Hoy es el 17 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Day Ave Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión La Palabra Hispanoamérica. Y hoy vamos a concluir el libro de Nehemías y mañana entrar en un libro bien interesante, el libro de Esther. Y para que sepa, hay un estudio detallado de Esther disponible. Entremos. Nehemías 12:27 hasta el final de capítulo 13. Para dedicar la muralla de Jerusalén se solicitó la asistencia de todos los levitas desde sus respectivos lugares de residencia y se los trajo a Jerusalén para celebrar la fiesta de la dedicación con alegría, con acción de gracia y con cánticos, címbalos, salterio y cítaras. Se congregaron pues los cantores de la región de alrededor de Jerusalén, así como los de las aldeas de los netofatitas, de Bet-Gilgal, de los campos de Geba y de Asmavet. Y es que los cantores se habían construido lugares de residencia en los alrededores de Jerusalén. Se purificaron los sacerdotes y los levitas, incluso fue purificado el pueblo junto con las puertas y la muralla. Hice subir a la muralla a los principales de Judá y formé con ellos dos grandes coros. Uno de los coros se dirigió a la derecha caminando sobre la muralla hacia la puerta del muladar. Detrás iba Osaías y la mitad de los principales de Judá, Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Los sacerdotes llevaban trompetas y eran Zacarías, descendiente en línea directa de Jonatán, Semaías, Matanías, Micaías, Zacur y Asaf, junto con sus parientes Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mae, Nataniel, Judá y Hananí. Llevaban los instrumentos de música de David, varón de Dios, y Esdras, el sacerdote, caminaba al frente. Al llegar a la puerta de la fuente, ascendieron la escalinata de la ciudad de David, subiendo por la muralla por encima del palacio de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro se dirigió hacia la izquierda y yo iba detrás de él con la otra mitad de los principales del pueblo. Caminaba sobre la muralla desde la torre de hornos hasta el muro ancho, pasando por la puerta de Efraín, la puerta vieja, la puerta del pescado, la torre de Hananel, la torre de ciento y la puerta de las ovejas, deteniéndose junto a la puerta de la guardia. Ambos coros se pararon ante el templo de Dios, así como yo mismo, la mitad de los principales que estaban conmigo y los sacerdotes Eliakim, Masaías, Benjamín, Micaías, Elionai, Zacarías y Hananías con sus trompetas. Además de Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elán y Eser. Entonces se hicieron oír los cantores dirigidos por Israías. En aquel día se ofrecieron solemnes sacrificios e hicieron fiesta porque Dios los había colmado de gozo. También se alegraron las mujeres y los niños, y el júbilo de Jerusalén se percibía a gran distancia. Se designaron aquel día inspectores para que custodiaran las cámaras donde se almacenaban las ofrendas, las primicias y los diezmos, y donde se recogían los productos procedentes del campo que rodea las ciudades y que por ley corresponden a sacerdotes y levitas. Y es que Judá se sentía gozosa al ver a los sacerdotes y levitas desempeñando sus funciones y asegurando de este modo el servicio de Dios y el cumplimiento de los ritos purificatorios, mientras los cantores y porteros actuaban conforme a los mandatos de David y de su hijo Salomón. Pues ya desde antiguo, desde los días de David y Asaf, había responsable tanto de los cantores como de los cánticos de alabanza y de acción de gracia a Dios. Todo Israel, en los días de Zorobabel y en los de Nehemías, proporcionaba alimento a los cantores y a los porteros. Esta era una práctica diaria que se ampliaba también a los levitas, y esto a su vez daban la parte correspondiente a los sacerdotes. Capítulo 13. En aquel tiempo se leyó en público el libro de Moisés, y se encontró un texto en el que se prohibía terminantemente que amonitas y moabitas entraran a formar parte del pueblo de Dios, por no haber salido a recibir a los hijos de Israel con pan y con agua. Al contrario, contrataron a Balán para que los maldijera, aunque nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Al oír esta ley, excluyeron de Israel a todos los extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, que estaba emparentado con Tobías y era responsable de los aposentos del templo de nuestro Dios, había reservado a Tobías una gran sala donde antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo de los cereales, del vino y del aceite que estaba destinado a los levitas, cantores, porteros, así como la ofrenda correspondiente a los sacerdotes. Por aquel entonces no estaba yo en Jerusalén, porque en el año 32 del reinado de Artajerjes había yo regresado a la corte real. Pasado un tiempo pedí permiso al rey para regresar a Jerusalén, donde pude comprobar el mal que había hecho Eliasib al reservar a Tobías una sala en los atrios del templo de Dios. Me disgusté tanto que arrojé fuera de la sala todo el ajuar de la casa de Tobías, mandé purificar los aposentos y traje nuevamente a aquel lugar los objetos del templo de Dios junto con las ofrendas y el incienso. Me enteré de que no se había dado a los levitas lo que les correspondía, y que los levitas y cantores encargados del servicio se habían marchado, cada uno a su heredad. Me enfrenté a las autoridades responsables y los recriminé. ¿Por qué se encuentra abandonado el templo de Dios? A renglón seguido, volví a reunir a los levitas y cantores y los restablecí en su puesto. Trajo todo Judá a los almacenes el diezmo de cereal, del vino y del aceite. Al cargo de los almacenes puse al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y a un levita de nombre Pedaías. Como adjunto nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. A todos se les consideraba persona de confianza. A su cargo estaba hacer el reparto entre sus hermanos. Acuérdate de mí, Dios mío, por todo esto, y no olvides el bien que hice en el templo de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que en sábado pisaban lagares y acarreaban haces de mieses y los cargaban sobre asnos, y lo mismo hacían con el vino, las uvas, los higos y otras mercancías que traían a Jerusalén en sábado. Los reprendí porque vendían sus mercancías en ese día. Residían en Jerusalén oriundos de Tiro que traían pescado y todo tipo de mercaderías, vendiéndolas en sábado a los hijos de Judá. Reprendí a los responsables de Judá y les dije, ¿por qué hacen esta maldad, profanando el día del sábado? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y nuestro Dios descargó sobre esta ciudad toda suerte de calamidades. Están profanando el día del sábado y con ello acarrean la ira sobre Israel. Ordené al respecto que antes de que comenzara el sábado, al ponerse el sol sobre las puertas de Jerusalén, se cerraran esas puertas y no se abrieran hasta que pasara el sábado, y para que nadie introdujera mercancía alguna en día de sábado, aposté a alguno de mis servidores junto a las puertas. Sin embargo, varios comerciantes y vendedores de todo tipo de mercancía pasaron la noche una y dos veces fuera de Jerusalén. Así que les advertí, ¿por qué permanecen ante la muralla? Si lo hacen otra vez, los haré arrestar. Y desde aquel instante no volvieron en sábado. Pedí a los levitas que se purificaran y vinieran a custodiar las puertas para que el sábado no fuera profanado. Acuérdate de mí, Dios mío, también por eso, y apiádate de mí por la grandeza de tu misericordia. Descubrí también por aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab, resultando que la mitad de sus hijos eran ya incapaces de hablar el idioma judío y solo hablaban el de Asdod o el de otra nación. Discutí con ellos, los maldije, hice que los azotaran y les raparan la cabeza. Después los conjuré en el nombre del Señor. No casen sus hijas con los hijos de ellos, ni se casen ustedes o sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no consistió precisamente en esto el pecado de Salomón, rey de Israel? Aunque no hubo entre las naciones un rey como él, a quien Dios amó y estableció como rey sobre todo Israel, las mujeres extranjeras le hicieron pecar. Se dirá también de ustedes que están cometiendo este pecado tan grave de ser desleales a Dios al casarse con mujeres extranjeras. Incluso a uno de los hijos de Joyadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, que era yerno de Joronita Sambalat, lo aparté de mi lado. No olvides, Dios mío, a los que han profanado el sacerdocio y la alianza sacerdotal y levítica. Los purifiqué, pues, de todo contacto con extranjeros y restablecí las funciones sacerdotales y levíticas, asignando a cada uno su tarea. Restablecí asimismo la ofrenda de la leña según los tiempos señalados, así como la ofrenda de los primeros frutos. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Bueno, seguimos en 1 Corintios capítulo 11, 3 hasta 16. Pero quiero que sepan que Cristo es cabeza de todo varón, como el varón lo es de la mujer, y Dios lo es de Cristo. Todo varón que ora o comunica mensajes divinos con la cabeza cubierta deshonra a Cristo, que es su cabeza. Igualmente, toda mujer que ora o comunica mensajes divinos con la cabeza descubierta deshonra al marido, que es su cabeza. Es como si se la hubiera rapado. Si pues no quiere llevar velo, que se corte el pelo, arrape. Y si considera vergonzoso para una mujer cortarse el pelo o llevar rapada la cabeza, que use velo. El varón no debe cubrirse la cabeza, por cuanto es imagen y reflejo de la gloria de Dios, pero la mujer refleja la gloria del varón, pues no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso, y por respeto a los ángeles, es conveniente que la mujer lleve sobre su cabeza una señal de autoridad. Aunque entre cristianos tanto el varón como la mujer deben reconocer su mutua dependencia, porque si bien es cierto que la mujer procede del varón, también lo es que el varón viene del mundo por medio de la mujer, y en última instancia todo procede de Dios. Al propio criterio de ustedes apelo. ¿Es decoroso que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No enseña la misma naturaleza que el cabello largo es para el varón un deshonra, mientras que para la mujer es motivo de honra. En efecto, la cabellera le ha sido dada a la mujer para que le sirva de velo. En cualquier caso, si alguno quiere seguir discutiendo sobre esto, sepa que no tenemos tal costumbre, ni la tienen las demás iglesias cristianas. Salmo 35, del 1 al 16. No te alejes de mí, de David. Señor, ataca a los que me atacan. Haz frente a los que luchan contra mí. Embraza el escudo, ponte la coraza y decídete a actuar en mi ayuda. Empuña la lanza y detén a quienes me persiguen. Dime, yo soy tu salvación. Que sean defraudados y humillados los que desean mi muerte. Que retrocedan y queden turbados los que pretenden dañarme. Que sean como paja frente al viento cuando el ángel del Señor los acose. Que sea su camino resbaladizo y sombrío cuando el ángel del Señor los persiga. Pues sin motivo me tendieron una trampa, sin motivo me cavaron una fosa. Que los sorprenda un desastre inesperado, que los atrape la trampa que tendieron, que caigan en la fosa que cavaron. Y yo en el Señor me alegraré, por su salvación me llenaré de gozo. Todo mi ser proclamará, Señor, ¿quién como tú? Tú libras al débil del que es más fuerte, al humilde y al pobre del explotador. Surgen testigos falsos que me preguntan lo que no sé, me devuelven mal por bien, todos me han abandonado. Pero yo cuando ellos enfermaban me vestía con tela de saco, ayunando me mortificaba y no dejaba de orar dentro de mí. Como por un amigo o un hermano, como quien llora a su madre, caminaba triste y abatido. Pero al caer yo, ellos se alegran, se unen todos contra mí, me dañan y nada entiendo, me desgarran sin cesar. Como hipócritas burlones, contra mí rechinan sus dientes. Proverbios 21, 17, 18. El que ama el placer se empobrece. Quien ama vino y perfumes no se hará rico. El malvado pagará por el justo, el desleal por los honrados. Bueno, concluyendo el libro de Nehemías, vemos celebraciones, cánticos, alabanza y gente que se aprovecha de la cosa de Dios para regresar a las cosas erróneas, casándose con no creyentes, metiendo un enemigo de Israel en el templo de Dios, y pobrecito, Nehemías tiene que regresar y poner todo recto. Eso para nosotros es un comentario de que todos los días, Cristo dijo, todos los días tenemos que morirnos a nosotros mismos y seguirlo a Él. Bueno, 1 Corintios 11, mucha discusión. Pablo está explicando varias cosas. Quiero dejarles unas preguntas que tienen que ver con versículo 5. Igualmente, toda mujer que ora o comunica mensaje divino con la cabeza descubierta deshonra al marido, que es su cabeza. 6. Si pues no quiere llevar el velo, que se corte el pelo a rape. Y si considera vergonzoso para una mujer cortarse el pelo o llevar rapada la cabeza, que use velo, que tiene que ver con nosotros. Pero hay otros versículos que hay que tomar en cuenta antes de hacer su respuesta. Pablo está explicando que el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, en el versículo 13, hay algo curioso. Al propio criterio de usted apelo, ¿es decoroso que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No enseña la misma naturaleza que el cabello largo es para el varón una deshonra? Ah, quiero saber lo que piensan de esto. Mientras que para la mujer es motivo de honra. Bueno, entonces hablando de la mujer y su velo sobre su cabeza en el culto, versículo 15. En efecto, la cabellera le ha sido dada a la mujer para que le sirva de velo. Entonces, ¿tiene que ver esto con las costumbres de nosotros también? Yo sé que algunas iglesias tienen la costumbre que la mujer siempre andaba, bueno, tapada, decimos nosotros. Cuando era niño en la iglesia católica, mi mamá siempre llevaba algo en su cabeza. Entonces, hay que distinguir algo de cultura o algo para todos los tiempos. Entonces, quiero oír sus comentarios. No quiero que uno defienda su doctrina de su denominación, más bien interprete cómo ve usted los versículos. Oremos. Padre Dios, te damos gracias. Gracias por las instrucciones. Gracias por la comunidad, porque podemos aprender uno de los otros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para pedir oración, para orar o para dejar su comentario que tiene que ver con la lección, hay un número telefónico para dejar su recado de voz. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, el número telefónico 55-41-70-75-22. Y desde cualquier lado del mundo, a través de la aplicación WhatsApp, más 505-81-77-37-08. Disponible todos los días de Ave Salmos, de Ave Proverbios. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, familia. Una vez más nos vemos afectados nuestros hermanos en Colombia. Familia, mi oración por ustedes, que el Señor proteja a cada uno, especialmente mis hermanos de acá de la comunidad de DAB Salmos y mis hermanos creyentes allá en el país de Colombia. Padre, ten misericordia de esa nación golpeada severamente, Señor, ya no desde ahorita, sino desde hace tiempo, Señor, pero esto ha venido a golpear más duro al pueblo colombiano. Yo te pido misericordia, bondad, favor para con ellos, como igual lo hice con Venezuela, Señor. Te pido tu gracia sobre tu pueblo en medio de esta gran tragedia, Señor. Puedan llevar palabras de aliento, puedan llevar la mano de ayuda necesaria, Señor, en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, que tus ángeles se muevan, Señor, en medio de tanta tragedia. Que la ayuda necesaria llegue a Colombia y llegue a las manos, Señor, que la lleven al necesitado y no haya la corrupción, no tome manos en esta ayuda que llegue al país colombiano, Señor. Ayúdanos a orar por ellos y lo que esté en nuestro alcance a hacer para aportar ayuda, que nos movamos a hacerlo, Señor. Hoy por Colombia, hoy por Venezuela, mañana no sabemos a dónde nos va a tocar, Señor, pero sí sabemos que todo esto es parte ya de tu venida, Señor, y como tu pueblo, que podamos confiar en ti, que podamos agarrarnos de ti en medio de tanta desgracia, Señor. Sabemos que no nos dejas solos, sabemos que estás con nosotros en medio del fuego, Señor, que podamos agarrarnos de ti, no soltarnos de tu mano, Señor. Tus ángeles alienten a tu pueblo, Señor, en medio de la tragedia en Colombia, Señor. Yo te lo pido en el nombre del tu Hijo amado Jesús, en el gran Consolador, Espíritu Santo, sopla aliento de consuelo, aliento de fortaleza al pueblo colombiano, aliento de esperanza, fe fresca y grande como el grano de mostaza en nuestros hermanos colombianos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.